Muy buenos días, miércoles 28 de noviembre. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto con toda la fuerza, ¿o no, Josefina?
¿Cómo pasa el tiempo? Yo estaba pensando ahora, no queda nada para que empiece diciembre y se acaba el año.
No queda nada, ¿eh? Y Monchito me hace señas así como diciendo, dale, miércoles, que el miércoles es terrible el miércoles, ¿o no? ¿Qué es para ti peor, un lunes o un miércoles?
No, yo creo que el lunes, porque el miércoles ya se acerca el viernes.
Sí, eso es verdad. No sé, yo el lunes como que ya vengo, todavía vengo con el vuelito el fin de semana, pero el miércoles es como el bajón máximo.
No, el domingo a mí me deja tirar.
¿Sí?
Sí.
Nah, no, mi nada.
Mucho relajo.
Y además que estoy cansada porque ayer me imagino que viste el reportaje que hicimos de la guerra.
De hecho, le puse en Twitter y todo.
¿En serio?
Sí.
¿Ay, te gustó?
Me encantó.
Ah, qué bueno, muchas gracias. Hoy día el capítulo número 2, por si acaso, me hago autopublicidad. Así que eso me tiene un poquito cansada, pero contenta porque es el reportaje que se llama La guerra al fin del mundo. Estamos recordando los 40 años del conflicto del Beagle entre Chile y Argentina, un conflicto que estuvo, pero de verdad, literalmente, y eso lo vamos a ver hoy día, a una hora de dispararnos, de iniciar una guerra que habría sido terrible, 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 primero porque creo que habríamos perdido y segundo porque aunque hubiéramos ganado, habría sido un drama histórico que nos habría dejado marcado por generaciones. Nuestra vida sería muy diferente si eso hubiese ocurrido.
Hoy hay que decir cuándo y dónde. Hoy día segundo capítulo.
Hoy día segundo capítulo en Tele13 a las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche.
Eso.
Dentro del noticiero central, hoy día el segundo capítulo donde vamos a ver el día D, que fue el 22 de diciembre, el día que estuvimos a una hora de dispararnos. Bueno, vamos al tiempo, partamos por Santiago.
En Santiago ahora sí. Hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30 y se espera que esté totalmente despejado.
En la quinta región, en la región de Valparaíso, hoy día 19 grados de máxima, va a estar nublado y neblina, variando a nubosidad parcial, despejado durante la tarde.
En Concepción, 10 grados de temperatura, nublado, variando a despejado. Eso sí, en la tarde van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y la máxima podría alcanzar los 20 grados de temperatura.
Y en Puerto Montt también va a estar nublado, nubosidad parcial, variando a despejado durante la tarde, 17 grados de máxima. Vamos de inmediato, cuando son las 7 de la mañana y 3 minutos, a los titulares.
El juez Mario Carroza aseguró tener bastantes antecedentes de la presencia de Escobar Poblete en el crimen de Jaime Guzmán. El ministro afirmó que los expedientes lo sitúan antes, durante y después del asesinato y dijo esperar que llegue a Santiago en unos 3 meses. El Ministerio Público está centrando sus sospechas por la muerte de Camilo Catrillanca en 2 sargentos. Los fiscales identificaron a 2 carabineros como posibles autores del disparo que impactó al comunero mapuche. La Comisión Mixta de Presupuesto dejó a Carabineros sin gastos reservados. Durante esta jornada, la Sala de la Cámara de Diputados votará el acuerdo de esta instancia parlamentaria. El general Ricardo Martínez aseguró que los cabos indagados por la supuesta venta ilegal de armas eran de la escuela militar. El titular de esta rama de las Fuerzas Armadas puntualizó que gracias a una investigación interna fue el director de la propia escuela militar quien entregó los antecedentes del caso. El padrón de los militantes de la UDI está generando dudas a 5 días de las elecciones internas, esto porque el Tribunal Supremo del partido resolvió no autorizar la votación de alrededor de 60.000 personas que aparecen en el padrón entregado por el CERVEL. Y en noticias internacionales, Petro Poroshenko aseguró que Ucrania está frente a la amenaza de una guerra total con Rusia. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó el tono frente a Vladimir Putin y amenazó con anular el encuentro previsto a finales de semana con su homólogo ruso en la cumbre del G20 en Argentina. Y una explosión junto a una planta química en China dejó al menos 22 fallecidos. El suceso se produjo al estallar un camión de transporte de productos tóxicos, que estaba esperando para acceder al recinto de la fábrica. 7 de la mañana con 4 minutos, 5 minutos ya.
5 minutos ya, después de las 7 de la mañana. Comenzamos a revisar las principales noticias y es verdad que han salido antecedentes claves en la investigación de Camilo Catrillanca.
Sí, habían dudas respecto a la circunstancia en cómo se generaron estos hechos y principalmente la muerte de Camilo Catrillanca. Ahora un informe balístico, fijación de evidencia y una serie también de declaraciones judiciales ya están comenzando a arrojar algunas conclusiones de lo que pasó ese día, el 14 de noviembre en Ercilla. Y una de las primeras certezas que tiene tanto la PDI como el Ministerio Público es que la bala de calibre 5,56 que impactó el cráneo de Camilo Catrillanca Avianca salió de un fusil, digo, que solo portaban dos de los cuatro sargentos de carabineros que participaron en este operativo policial. Así lo aseguran distintas fuentes del caso, quienes señalan que un peritaje de la PDI estableció esto a través de un análisis balístico, las huellas de identidad y cada bala y cada arma también, y a quién correspondía. Y hay dos sargentos que están en la mira. Uno es el sargento del GOPE, Raúl Ávila, y el otro Fabián Alarcón. Uno es el sospechoso por haber roto esta tarjeta de memoria donde se encontraba
las imágenes. Video.
Y el otro es porque probablemente le disparó a Camilo Catrillanca.
Bueno, los antecedentes que tiene la policía, básicamente la PDI, que está haciendo la investigación de la muerte de Camilo Catrillanca, es que, bueno, cada bala, ustedes saben, igual lo hemos visto en todos los programas de crimen que existe en la televisión, en, ¿cómo se llaman los programas de...?
Las series,
CSI. Las series, que CSI y todo eso. Todos sabemos que las balas dejan una marca, tienen una marca que dejan en el cañón por lo que pasan. Va dejando una huella y esas son como las huellas dactilares que tienen las balas y uno puede identificar exactamente la bala que estaba alojada en el cráneo de Camilo Catrillanca. Va a demostrar desde qué arma se percutó. Y esas corresponden a dos, como tú dices, podría haber salido solamente de dos de los cuatro sargentos que estaban en ese enfrentamiento. Alarcón, Ávila es sospechoso porque destruyó la evidencia de la cámara, pero Alarcón dice otros policías que habría sido el primero en disparar del tractor. De hecho, Alarcón lo reconoció en el sumario interno que está haciendo al mismo tiempo Carabineros, reconoció que él le había disparado y que lo que pasa es que lo que él dice como... excusa, es que disparó hacia el tractor, a la rueda del tractor, y que de ahí la bala habría salido disparada a la cabeza. No es que él haya querido dispararle a la cabeza, sino que la rebotó e impactó en la cabeza del comunero porque fue un accidente, digamos. Eso es lo que él está tratando de decir. También hay otros antecedentes porque la PDI requisó también las cámaras de la comisaría de Pailahueque a los que pertenecían estos carabineros. ¿Por qué? Porque resulta que una vez que se produce la muerte del comunero mapuche ese día 14 de noviembre, todos los GOPE que participaron en el operativo fueron citados a declarar a fiscalía a las 7 de la tarde y resulta que llegaron 5 horas después, a las 11 de la noche. Entonces la fiscalía quiere averiguar por qué se demoraron tanto en llegar. La excusa que ellos dan es que no podían salir de la comunidad de Temocuicui. Pero al requisar las cámaras de la comisaría se dieron cuenta, no podían salir de la comunidad de Temocuicui, pero al requisar las cámaras de la comisaría se dieron cuenta de que los carabineros sí pasaron por ese recinto antes de ir a declarar, ¿ya? Tienen las pruebas visuales de que estuvieron ahí. También se requisaron los cuadernos de registro de las visitas al cuartel para saber quién estuvo con ellos antes de que ellos fueran a declarar ante la fiscalía y establecer exactamente el momento en que el sargento Raúl Ávila habría destruido la tarjeta de video. Cuando llaman a la comisaría, les dice al oficial a cargo del operativo, les dice, por favor, quiero que todos los que están involucrados vengan a declarar. El oficial le contestó como de mal modo, ¿cuánto quiere que vaya? Le dice, todo, pero si fueron 50, le dice. Bueno, mándemelo a todos, dice el fiscal. Bueno, al final llegaron 30 efectivos del GOPE, entre los que estaban los cuatro funcionarios que están más directamente involucrados. Y fíjate que ya llegaron a la fiscalía con abogados.
Ay,
entonces eso lo hace sospechar de que ya sabían lo que se les venía. Y también quiere saber la fiscalía por qué el director de Orden y Seguridad de Carabineros, el general Cristian Franzani, fue a la fiscalía mientras subordinados estaban prestando declaración. Lo que está tratando aquí de probar la fiscalía y la PDI es si había alguna orden o concomitancia de superiores en lo que ocurrió después en el encubrimiento de los hechos que rondan la muerte que explican la muerte de Camilo Catrillanca y los que están involucrados.
Recordemos que este caso se está dividiendo en dos aristas, uno que es la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y la otra es la destrucción de evidencia cuando se rompe la tarjeta de video.
Claro, porque si se prueba que el carabinero rompió la tarjeta de video porque un superior se lo dijo, ahí sí que va a ser grande, aún más grande.
Más de lo que es.
Más grande la crisis al interior de Carabineros. Recomiendo también rápidamente la lectura de una publicación de CIPER, este diario digital de gran prestigio en investigación, que encontró un informe de Carabineros en la misma entidad que fue disuelta y que tuvo relación con la Operación Huracán, la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros, tenía un documento que se llamaba Exposición, Coordinación Zona Control Orden Público, así de raro el nombre, donde habían detectado a Camilo Cotrillán, que lo tenían puesto en una estructura al interior de Liderazgo Mapuche. O sea, ya lo tenían visto como en la mira como objetivo, no vinculado a ningún delito común, ni tampoco acto terrorista, pero sí porque ejercía desde hacía años en su comunidad la defensa de su identidad cultural. Era un destacado rol de líder, de liderazgo que tenía Camilo desde muy joven, desde el colegio.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:11 a.m. Y hay también novedades en la investigación que se está haciendo por la filtración de estos audios que comprometieron al comandante en jefe del ejército, el general Martínez.
Sí, el general Ricardo Martínez ya comenzó su exposición el día de ayer ante la Comisión de Defensa del Senado sobre esta supuesta venta ilegal de armas que está investigando la institución castrense. Eran ventas de armas que probablemente habían hecho funcionarios de la institución y llegaban a manos de narcotraficantes. Y este es un problema y por supuesto están investigando y tuvo que comparecer en esta Comisión de Defensa del Senado. El titular de esta rama de las Fuerzas Armadas puntualizó que gracias a una investigación interna fue el director de la propia escuela militar quien entregó los antecedentes del caso y del personal aparentemente implicado en este caso de venta de armas, que dice no son estudiantes de esa repartición sino funcionarios ante el funcionarios de esta institución que podrían haber incurrido en este hecho de vender armas ilegalmente a narcotraficantes. Por supuesto, habló respecto a esta situación y también lamentó las palabras que comentó en su momento y que fueron grabadas y publicadas por The Clinic. De hecho, ya anunció acciones legales.
Así es. Entonces, la conclusión básicamente que él estaba planteando es que gracias a la investigación interna que está haciendo la escuela militar, se le entregaron antecedentes de que fue personal de esa institución el implicado en filtrar estos audios. No estudiantes, sino funcionarios, y que fueron entregados entonces al segundo juzgado militar. Las palabras, dice él, fueron grabadas y difundidas de forma ilegal. Están presentando una querella, porque consideran que esto fue una ilegalidad. Y que el acto de filtrar el audio faltó al honor militar. Esta se está tramitando también paralelamente la baja de uno de los 5 implicados en la venta de armas y también se está estudiando medidas similares para los otros 4. La relación que se había visto, como viste que lo llamaron al orden el ministro de Defensa, hay una discusión bastante importante entre el ministro de Defensa y el comandante en jefe del ejército, al menos por lo que apareció en esta comisión, está completamente superado la pelea. Ambos estuvieron ahí tranquilamente y con una comunicación expedita, dicen en la comisión. Y a partir de mañana entonces comienza a funcionar también el Comité de Autoría Externa para las Fuerzas Armadas.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:14 a.m. Vamos a hay una noticia de TVN importante hoy día en el diario.
Sí, porque fue bien corto el paso que tuvo Francisco Rego como presidente del directorio de TVN. Recordemos que él había sido nombrado en abril para reemplazar a Ricardo Solari. Bueno, finalmente Orrego llegó a la estación en medio de una crisis financiera que yo creo que ya todos conocemos y duró meses en su gestión y tuvo que enfrentar diversas controversias, entre ellas lo que fue el sueldo de Jaime de Aguirre, que fue bastante polémico en su momento.
Bueno, esta era una pugna interna al interior de TVN que finalmente se ve resuelta de esta manera con la renuncia del presidente del directorio, porque todo el mundo se había enfrentado Francisco Rego como presidente del directorio en contra de Jaime de Aguirre, director ejecutivo de la estación, producto de que él dio a conocer este contrato que no pasó por el directorio. El anterior presidente del directorio, Ricardo Solari, habría firmado con Jaime de Aguirre un contrato por 18 millones de pesos mensuales y una cláusula de indemnización de hasta unos 72 millones de pesos, lo que fue considerado excesivo en un canal que está en una crisis financiera tan importante que ha tenido que pedir fondos públicos para seguir funcionando. La declaración de Francisco Rego es muy, muy dura. Él dice que renuncia porque ha llegado a la convicción de que mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante el canal. Renuncia, dice también, porque encuentro extraordinariamente inconveniente y peligroso dejar en manos de la misma administración el gasto de 25 millones de dólares de financiamiento público que han sido aprobados como aporte extraordinario. Y dice que no está dispuesto a avalar con su presencia la mala gestión de la actual administración, ya que al carecer el directorio de facultades reales para realizar los cambios que urgen, es imposible asegurar que los nuevos recursos públicos serán usados de forma distinta a la que llevó TVN a su actual situación crítica. La verdad, muy, muy dura las frases de Francisco Orrego en su despedida, en esta pugna que finalmente se salda con su renuncia al directorio de TVN.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
7:16 y en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Ayer el Dow Jones terminó al alza después de que el asesor en materia económica de la Casa Blanca dijera que una reunión entre Donald Trump y su contraparte china, Xi Jinping, el próximo sábado en Buenos Aires era una oportunidad para dar vuelta a la página en cuanto a la guerra comercial. En cuanto a Chile, el cierre de las operaciones del mercado interbancario, el dólar se cotizó en 675,3 pesos, lo que se tradujo en una caída de 1,7 pesos respecto del valor anterior. Esto tras haber alcanzado los 678 pesos en la primera transacción del día. El comportamiento del peso chileno sucedió a pesar de la fuerte caída de los precios del cobre, que terminaron con una caída de 1% y se ubicó en $2.72 en la Bolsa de Metales de Londres.
Muy bien, vamos a nuestra primera pausa y regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a estar hablando de qué se espera para la cumbre del G20 en Argentina y también las elecciones en la UDI, que son también este fin de semana. La cumbre es viernes y sábado y la votación en la UDI es este domingo. Pero antes
son los infiltrados en Duna en Punto.
Bueno, son las 7:21 y ya está con nosotros Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera. Pancho, ¿cuál es tu titular? Buenos días.
Buenos días, Mónica. Cumbre del G20 en Argentina. Muchas dudas, pocas esperanzas.
Parece que va a estar más peleado que el partido Boca River.
Eso es uno de los dramas que se parece.
Oye, Sebastián Rivas también está con nosotros, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular, Seba?
Mi titular, buenos Mónica días. Pérez, buenos días. Es ¿qué es lo que está realmente en juego en la elección de la UDI, que es este domingo?
¿Y te las vas a jugar con alguna apuesta?
Sí.
¿De triunfo?
Sí, con cautela siempre, con cautela, pero sí, wow. hay apuestas. Otra cosa es que las apuestas se cumplan, ya lo hemos visto bastante, se caen las encuestas en este país.
No se va a caer.
Pero sí, hay un pronóstico, y también de qué es lo que pasa con ese pronóstico, depende bastante del futuro de la UDI.
Muy bien. Bueno, vamos a partir primero haciendo una aclaración, porque yo creo que me equivoqué nomás, ¿no? La jefa dice que no, es que yo me equivoqué porque en verdad cuando la información del ejército es que básicamente son funcionarios de la escuela militar los que están involucrados en la venta de armas, no en la filtración de audio. Ahí confundí yo las causas, ¿ya? Así que para que quede claro que serían 5 cabos.
Son 5 cabos de la escuela militar. Uh-huh. Que habrían comprado armas particulares y que vendieron a terceros. Que dieron por perdida en realidad, sí, claro. Y que fueron vendidas y que no se sabe su destino y que se presume podrían haber llegado a manos de delincuente alguna de ellas.
Claro, ahora lo que pasa es que Ricardo Martínez Menanto en la comparecencia que hizo ante el Senado, y ahí tiene razón Mónica Pérez, sí, él deslizó que tienen bastante identificado
al oficial que
quién fue la persona que filtró el audio.
Ya.
No dijo nombre.
Sí.
Pero él dice, porque dijo que iba a presentar acciones judiciales, por lo tanto, sí, que lo tiene más o menos identificado y eso podría ser también noticia en los próximos días.
Muy bien. Bueno, avancemos hacia nuestros temas. Partamos por Pancho y la cumbre del G20.
Sí, porque se nos viene encima, esto parte, sí. Comienza el viernes, ajá, y se extiende hasta el sábado. De hecho, el presidente Sebastián Piñera viaja el viernes temprano en la mañana a Buenos Aires para asistir a esta cumbre del G20, que reúne a los 26 países más poderosos del mundo. Sí. Según un cálculo del Banco Mundial, los 20
son países, 20 más la Unión Europea.
Más la Unión Europea, más algunos países emergentes invitados, que es la calidad Chile, que tiene Chile.
Y otro más.
Son varios países que son.
¿En serio?
Son cuatro,
sí.
La gracia es que estos reúnen el 81% del PIB mundial.
Sí. O sea, estamos no es poca
hablando
cosa.
Exactamente de quienes roncan en la economía del mundo. Y aunque esta es la primera vez que, desde 1999, cuando se crea el G20, que se van a reunir en Latinoamérica, uh-huh, porque son tres países latinoamericanos solamente los que integran este club tan selecto, son uh-huh, México, Brasil y Argentina, los tres uh-huh, más grandes, digamos. Uh-huh. Nunca se había realizado una cumbre en
Latinoamérica. La primera vez que va a ir un anfitrión latino.
Y el panorama es bastante desalentador. El presidente Mauricio Macri, como anfitrión, tiene un desafío enorme. Por un lado, en materia de seguridad, más aún después del triste espectáculo que tú recordabas de la Copa de Libertadores, que todavía está suspendida y cuya final, al parecer, se va a jugar en el extranjero entre el 8 y el 9. No está uh-huh, todavía ni siquiera definido en qué lugar del mundo.
Hoy día la reunión Paraguay, en Paraguay.
Se habla de Asunción, se habla de Abu Dhabi y han surgido algunas otras iniciativas. Pero todo esto tiene un componente de incertidumbre bastante grande respecto de lo que pueda ocurrir en las calles de Buenos Aires con la presencia de estos mandatarios. Macri ha tenido que lidiar toda la semana con amenazas de piqueteros que le han exigido pasar por el Teatro Colón por la 9 de julio, digamos, donde se va a reunir el viernes, de hecho en la noche, va a haber una cena de gala que uh-huh, va a ofrecer Macri a todos sus invitados. Y los piqueteros quieren llegar hasta el obelisco de la 9 de julio, que está prácticamente a una cuadra y media del Teatro Colón, a hacer una concentración gigantesca. Todo ese sitio va a estar prácticamente acordonado y con medidas de seguridad muy fuertes, pero las posibilidades de que haya una confrontación son bastante altas, grandes. Ahora, el tema de seguridad es el problema menor que tiene en estos momentos Macri con esta cumbre. Conversé con algunos de los llamados Sherpa, que uh-huh, es un nombre que reciben habitualmente en estas cumbres de mandatarios a los asesores presidenciales que se hacen cargo de toda la negociación previa. El drama es que hasta ayer en la noche no existía ni siquiera un acercamiento, una aproximación al borrador que ellos deben presentarle a los mandatarios en dos días más para que sea suscrito.
Es decir, no hay ningún acuerdo que se pueda salir de esa reunión si no hay un documento previamente negociado, o sea, consensuado.
Esto llega todo previamente negociado.
Claro, como en todas las cumbres.
Como en todas las cumbres, exactamente. Y por lo tanto, lo que se hace es afinar simplemente el texto en el momento en que los presidentes están reunidos.
Pero está listo.
No está, no
te digo, habitualmente
a dos estas días alturas siempre ya está prácticamente definido el grueso de estos documentos. Y en este caso no ha ocurrido así. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está todo trazado por la uh-huh, guerra comercial entre Estados y China, que es el elemento clave de esta cumbre. Hay un precedente que es bastante interesante y que habla también de las dificultades que está teniendo este mundo. En la reciente cumbre de la APEC, que se realizó en Nueva Zelanda, no fueron capaces de sacar un texto declarativo. Estamos hablando que en la APEC ni siquiera son documentos vinculantes, simplemente es declaratoria. Y la guerra comercial entre Estados Unidos y China impidió que los países pudieran sacar una declaración conjunta. Eso está frenando también lo que puede ser la declaración de un G20, que desde el año 2008, después de la gran crisis global, había tenido un relanzamiento, comenzaba a tener una importancia mayor, uh-huh, principalmente para poder prevenir grandes crisis ser una suerte un poco de garante de un mayor intercambio comercial, de libertad de comercio, todos términos que uh-huh, Trump hoy en día está colocando cortapisa. Uh-huh. Tanto así que Macri ha sacado de la agenda de la discusión los conceptos que son para todos en estos momentos los más importantes, porque todos quieren que se hable de cambio climático, que se hable de multilateralismo, que se hable de mayores facilidades al comercio, al libre comercio internacional. Y Macri ha pedido, por favor, que esos conceptos queden fuera un poco de la discusión. Bueno, la agenda de Macri está hablando de futuro del trabajo, de producción de alimentos y de la infraestructura del desarrollo. O sea, términos bastante genéricos que permiten un poco esta discusión. Estas cumbres, y sobre todo la del G20, tienen un cronograma bastante restrictivo. ¿Qué hacen los organizadores? Envían un pool de temas a los distintos países invitados para que ellos se inscriban, y los mandatarios pueden inscribirse en dos o tres temas que pueden exponer.
¿Ya?
Y que pueden exponer además en dos retiros, que llaman como dividen las reuniones en de dos bloques, en los cuales tienen apenas 3 minutos y medio para hablar, digamos. Por lo que me contaban ayer en el Palacio de la Moneda, el presidente ya Piñera ya mandó sus ya inscribió sus dos temas. ¿Ya? Y que van en línea de lo que fue su participación en la PEC. Por lo tanto, Piñera va a insistir nuevamente en la defensa del libre comercio, va a plantear lo que él llama la resiliencia en el comercio internacional, es decir, un comercio que esté también supeditado a un desarrollo sustentable. Eso amanda el tema del cambio climático, y por lo tanto es la línea que la mayoría de los países van a tratar de incluir en esta discusión.
El problema yo creo que son los temas más domésticos que traen los mandatarios en su agenda.
Hay un ejemplo que lleva la tercera hoy día en el tema de hoy, que es muy interesante porque hace una descripción de cada uno de los mandatarios. Efectivamente,
llegan a
esta cumbre en una situación sumamente compleja. Sí. O sea, si hacemos un repaso, Donald Trump va a llegar con la crisis migratoria en su frontera.
Claro, más la guerra comercial,
más la guerra comercial, más el tema
Rusia-Ucrania. Vladimir Putin a mí me sorprende, él ha ratificado que está asistiendo a esta cumbre, pero el devenir de lo que está ocurriendo en Ucrania y en la situación de Crimea es tan grave. De hecho, la Unión Europea ayer hablaba de que era la mayor amenaza a la seguridad. Ucrania declaró ayer ley marcial en 10 de sus provincias. O sea, estamos en una situación prácticamente al borde de la guerra, luego que Rusia disparara y capturara 3 embarcaciones de la marina ucraniana en la zona, en este estrecho tan pequeñito, digamos, que une el Mar Negro con el Mar de Azov. Y por lo tanto esta situación está súper compleja. Merkel viene en caída en términos de su liderazgo,
con su anunciada
precisamente porque exactamente, y Theresa May, para qué decir, digamos, cuando
con
está
todo
todavía
del Brexit,
peleando porque el Congreso del Parlamento británico apruebe su plan.
También la posibilidad de que se junte el presidente Piñera con Macron por el tema de Palma Salamanca.
Claro.
Que se vean.
Y aparte de todo esto, Mónica Pérez, va a estar Mohammed bin Salman, el hombre que tiene todo el poder en Arabia Saudita.
Y que está metido en el asesinato de Khashoggi.
Y que además tiene la posibilidad en una de esas de encontrarse con Trump. Va a estar también el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Por lo tanto, es un momento donde pueden pasar cosas bastante
interesantes. La pelea que tiene Turquía con Arabia Saudita. También importante por el tema por el asesinato.
Exacto, por lo mismo, está tan complejo que están en duda muchas de las reuniones bilaterales que se venían anticipando. Ya, de hecho, ayer, digamos, Donald Trump, en represalia por lo que estaba pasando entre Rusia y Ucrania, puso inmediatamente en tela duda, digamos, la posibilidad de reunirse el sábado con Vladimir Putin. Pero la cumbre, la verdadera cumbre, va a ser una reunión que hasta ahora no se ha dado lugar ni hora, todo se mantiene en mayor secreto, que es el encuentro entre Trump y el presidente de China, Xi Jinping, para tratar de destrabar, digamos, el tema de la guerra comercial. Estados Unidos le está imponiendo un arancel del 10% a los productos chinos hasta llegar a una meta de $200 mil millones, y China ha reaccionado de igual manera. Pero Estados Unidos está subiendo la apuesta de manera bastante drástica. En septiembre, el presidente Trump amenazó que a partir del 1 de enero ese arancel subía a 25%. 1%. Y eso obligó a China a salirse de las negociaciones que había aceptado, digamos, varios de estos productos. Por lo tanto, digamos, lo que ocurra en ese encuentro Trump y el presidente de China es lo que va a marcar si la fotografía de Macri con todos sus líderes fue un éxito o simplemente fue una derrota. Todo el resto es música.
Muy bien, muchas gracias, Pancho, por esa, ese comentario, ese interesante análisis de lo que va a ocurrir durante este fin de semana en esa reunión del G20. Vamos a lo que va a ocurrir más localmente.
Claro, esto pasa, Mónica Pérez,
en Chile.
Si el G20 pasa viernes y sábado, esto pasa el domingo.
El domingo.
Es la elección bastante anticipada de la presidencia de la UDI. Uh-huh. Se enfrentan Jacqueline Van Rysselberghe con Javier Macaya. Es sabido las posiciones de ambos. Ambos han tenido incluso bastante debate, ha sido una campaña bastante extensa y donde han pasado cosas que han ido un poco marcando un camino más bien atípico. Por ejemplo, durante el periodo de campaña pasó la situación de Ricardo Palma Salamanca en Francia, bueno, pasó el caso Catrillanca, que uno lo puede marcar por la importancia local que ha tenido, pero también pasó hace nada, digamos, la situación de Raúl Escobar Poblete. En el caso de Palma Salamanca y de Escobar Poblete son dos temas sensibilísimos para la UDI. Por lo tanto, digamos, ha sido una campaña que ha intercambiado minutos de mucha confrontación con minutos donde los dos contrincantes se han unido y han dicho, bueno, aquí vamos a tener posturas comunes. El punto es qué va a pasar a partir de la elección. Y esto es lo interesante. Si uno extrapola lo que han ocurrido en otras elecciones de la UDI, quien tiene la derecha, quien tiene la mano para ganar, es Jacqueline Van Rysselberghe. Si Javier Macaya consigue un triunfo en la elección, sería una gran sorpresa. Si le fuera bien a Javier Macaya, es un buen resultado para Javier Macaya. En general, las elecciones UDI, de las que ha habido hacia atrás, tienen una diferencia más o menos siempre de entre 20 a 30 puntos porcentuales. Es decir, hay una diferencia amplia entre quien gana y quien finalmente queda en segundo lugar. El camino previo, además, en estos días ha estado marcado por una situación bastante particular, que es la de los militantes. ¿Tú sabías, Mónica Pérez, que hay militantes suspendidos? Son como militantes dormidos.
Sí, eso es lo que leí hoy día.
De hecho, algunos le llaman militantes zombies.
Claro, lo que ocurre es que cuando
¿qué pasó con eso? Que no, mira, porque salía acá que la exministra Magdalena Matte y el diputado Álvaro Carter no van a poder participar.
Claro, que los dos están en bandos opuestos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando se hizo el refichaje de los partidos, a partir de la nueva ley electoral, a partir de todas las situaciones, hubo militantes que no confirmaron su pertenencia a la colectividad, pero que tampoco se desafiliaron. Entonces ese grupo queda como militantes suspendidos y queda una categoría administrativa bien particular. Te pongo un ejemplo. En las elecciones de Renovación Nacional, que fueron hace poco, que no había mucho misterio que iba a ganar Mario Desbordes, el Tribunal Supremo de RN dijo, miren, ¿para qué nos vamos a hacer problemas? Que los militantes suspendidos, si se acercan, que ya es algo, digamos, que uno podría poner en duda, que es hacer que voten.
Que voten.
El Tribunal Supremo de la UDI dijo, no, nosotros nos vamos a regir por lo oficial.
Ya.
Y eso implica que de un padrón posible, si es que hubieras aplicado el mismo criterio de Renovación Nacional de cerca de 105.000 militantes, pasaste un padrón de 45.000, lo cual ya te anticipa que puede haber algunos problemas el domingo con gente que llegue y se entere. En la mesa de votación.
¿Son más los dormidos? ¿Son más los zombies que los no zombies?
Y no es un tema solo de la UDI.
Todos los partidos. Todos los partidos tienen la misma situación. Y el CERVEL hasta ahora.
Lo sabía.
Eso lo ha dejado en manos de los partidos, porque no ha logrado encontrar un sistema para poder resolver esta situación que está afectando a
todos. En el de curiosidades, claro, hay gente que se refichó después del plazo de refichaje, entonces no se sabe en qué queda esa gente. Bueno, eso prevé problemas, pero en general el marco de elecciones es corto, son más o menos máximo, se calcula 10.000 militantes, digamos, cualquier otra figura sería bastante más compleja. Y el domingo puesto el resultado, que además se va a conocer rápido porque es votación presencial electrónica.
¿Sí?
Lo administra la empresa iVoting, la misma de Ciudadanos, pero el procedimiento es que se tienen que acercar al lugar físico.
Sí, presencial.
Por lo tanto,
ha participado iVoting en la misma. Ya,
claro, por lo tanto, lo que va a ocurrir
la
probablemente
pasada de la UDI fue con
es que nosotros apenas esté cerrada las urnas, digamos, se va a conocer el resultado de manera muy rápida. Si el triunfo de Jacqueline Van Rysselberghe es amplio, uno tiene que dirigir las miradas hacia el sector de Macaya y en particular al diputado Jaime Belolio. ¿Por qué? Porque el propio Belolio ha sido claro de decir que en caso de que haya un resultado desfavorable va a evaluar su continuidad en la UDI. Es bastante sabido las diferencias que tiene Belolio con la conducción de Van Rysselberghe, con algunos de los puntos incluso que ha hecho institucionalmente la UDI durante el tiempo. Belolio tiene ambiciones de ser senador por la región metropolitana. En ese sentido también hay quienes dicen que Evópoli podría ser un, entre comillas, refugio, porque Evópoli mira con buenos ojos a Belolio. Belolio tiene vínculos también con ese partido. Uh-huh. Pero el punto es que ahí debiera ser algo que va a ocurrir en los minutos siguientes. El segundo punto a mirar: ¿cuán fortalecida o no queda Jacqueline Van Rysselberghe en la relación con el gobierno? Hasta el momento tenía una relación relativamente correcta, aunque ha marcado punto, aunque ha marcado matices, pero también lo cierto es que tenía esta elección y a Van Rysselberghe le interesaba que el gobierno fuera relativamente prescindente. Andrés.
Cosa que no ha sido.
Cosa que no ha sido, pero al menos en público, Andrés Chadwick ha tratado de cuidar muchísimo la forma, que es uno de estos grandes. Los coroneles de la UDI, digamos, no lo ha sido en privado, pero en público al menos ha mantenido cierto equilibrio. El punto es que si Jacqueline Van Rysselberghe gana, eso valida también un discurso probablemente más duro. Uh-huh. Y al gobierno eso también le puede causar un problema.
También le incomoda.
Sebastián, ¿qué posibilidades hay de integración de mesa? Porque si bien la apuesta, yo coincido en que Jacqueline Van Rysselberghe tiene una posibilidad de llevar una mayoría bastante interesante, no creo que sea tan significativa como lo fue en la elección pasada con Belolio, digamos, porque hoy muchos de los que fueron en ese momento sus portaestandarte, entre ellos el senador Juan Antonio Coloma, están con Macaya, digamos.
Bueno, a ver, ese es un tema, Francisco, que se ha hablado harto, y que de hecho ya que me parece que no lo ha descartado en público, pero el tema al final tiene que ver con la diferencia que haya. Es muy evidente que si la diferencia es estrecha, 10 puntos menos, siempre una, podríamos decir que es estrecho,
menos interés.
Y le convendría también, sí, en el fondo, porque esto se hace habitualmente para mantener a la oposición interna adentro. Pero si el margen es muy grande, más bien yo la duda que tendría, más que si Van Rysselberghe quisiera integrar, es como mirarían desde el otro sector una posible integración. Sí. Lo que yo entiendo es más bien que mirarían otras alternativas, y eso sí que puede ser importante para el futuro de la UDI, porque en un partido que habitualmente ha sido bastante homogéneo, que sufrió un quiebre ya con José Antonio Kast, que era el hombre, además que fue el hombre que desató elecciones en la UDI, antes de que José Antonio Kast fuera candidato a presidente, siempre había un acuerdo, siempre sí, se llegaba, sí, no había problema. La preocupación es qué es lo que pasa el día después. Van Rysselberghe ha tratado de decir, bueno, no prevemos grandes fugas, esto es más bien, dice, esto,
sí,
es,
eso dijo.
Esto es más bien un tema como para asustar, pero lo cierto es que dependiendo de lo que pase el domingo y dependiendo de las cifras, el panorama del lunes para la UDI puede ser bastante desafiante con respecto a cómo va a ser su configuración para el resto del gobierno de Sebastián Piñera.
Excelente, Sebastián. ¿Qué pasa con Coloma?
¿Qué pasa con Bueno, la verdad es que Juan Antonio Coloma, que habitualmente también es uno de estos grandes próceres, está jugando, ¿sí?, la elección a través de su hijo. ¿Sí? Juan Antonio Coloma Álamos ha sido rostro de la campaña de Javier Macaya, el mismo, en una declaración que es bastante inusual para lo cauto que es habitualmente Coloma, marcó en un momento cuando la elección, cuando digamos, la campaña era más álgida, su preferencia por Javier Macaya, digamos, y no lo ha ocultado, ha hecho campaña en su zona, digamos. Pero también en el fondo ahí hay un punto interesante, que es que si Van Rysselberghe gana como se prevé que puede ganar, ¿en qué rol van a quedar ellos? Siempre van a ser los grandes padres, los grandes próceres del partido.
Coronel, digamos,
y es el último coronel.
Por eso digo.
Pero evidentemente sería también un golpe para su liderazgo interno.
Muy bien, muchas gracias, queridos infiltrados. Que les vaya muy bien. Francisco Artaza, periodista de reportaje La Tercera, y Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. Que tengan buena jornada, chiquillos.
Igualmente, también.
Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con una interesante entrevista, porque hay una propuesta de unos pases diarios en los automóviles para que disminuir la contaminación y la congestión vehicular en Santiago.
Lo hacen en Londres esto, ¿no?
Lo hacen en Londres.
No, es una propuesta diferente a la tarificación vial que se lleva en otros lados. Exactamente,
sí.
Eso es lo novedoso.
Eso es lo novedoso. Ya, me tengo que apurar para ir a la pausa para que llegue. De la Universidad Católica y autor del estudio sobre restricción vehicular inteligente para el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, buenos días.
Oye, cuéntanos un poco en qué se trata esta propuesta tuya de hacer una restricción de 2 dígitos diarios durante las horas punta, con opción de pagar un pase diario por vehículo para poder transitar, y también dependiendo de la época del año. En resumen, así brevemente, ¿de qué se trata?
Primero, pequeña corrección, son 4 dígitos diarios. Ah, o sea, son 2 días a la semana en que uno tendría que tener una restricción sobre el automóvil. Ahora,
¿ya?
Y aquí está lo que tú decías. Uno puede eximirse de la restricción pagando un pase diario de 9.000 pesos. Y eso va a depender de la época del año. Durante los meses de invierno.
9.000, dijiste.
9.000 pesos diarios.
¿Ya?
Durante los meses de otoño e invierno, cuando la contaminación es el problema principal aquí en la ciudad de Santiago, La compra de ese pase diario solamente está disponible para la gente que tenga vehículos que sean más limpios. Estamos hablando Euro 3, ya, que son aproximadamente son vehículos del año 2000 y más nuevos. Uh-huh. Los que tengan vehículos del año 99 y más antiguos no podrían tener opción de pagar este pase diario. Sin embargo, para el resto del año, estamos hablando de primavera, verano, hoy día, un día como hoy, por ejemplo, la contaminación, si bien todavía es un problema, es mucho menor. Y en esa época del año, todos tienen, ¿no es cierto?, el acceso a pagar este pase diario, que se van a tener los mismos 9.000 pesos. Porque ahí la congestión solamente es el problema principal.
Esta propuesta tuya se llama de restricción inteligente. ¿Cuál es la diferencia con la tarificación que se está discutiendo en otros países del mundo o que se usa en otros países del mundo?
La tarificación se usa en muy pocas partes del mundo. Yo te puedo mencionar, son 6 ciudades. Uh-huh. Londres, Singapur, Milán, Estocolmo, Gotemburgo, sí. Oslo, Bergen. Son las únicas ciudades donde hay. Cuesta mucho pasar tarificación vial porque tienes que pagar todos los días que tú usas el auto. Los 5 días de la semana o los 7 si tú quieres. Acá estamos proponiendo solamente pagar, si tú quieres, solamente 2 días a la semana, que son los días que tienen restricción. El resto, los otros 3 días a la semana, podrías usar tu vehículo sin ni pagar nada.
¿Y cuáles son las ventajas?
No, la ventaja que tiene políticamente es más viable. Fija, o sea, hoy día introducir tarificación vial yo creo que es imposible. Nueva York lo ha tratado no sé cuánto tiempo, ha fracasado, no ha podido. En Santiago se ha discutido mucho. Llevamos años discutiendo tarificación vial. No hemos avanzado. Hacemos así aquí en esta propuesta, y por eso la llamamos inteligente, es avanzar algo que tiene cierta factibilidad política de ser implementado. De hecho, hay una propuesta hoy día en el Senado, muy similar a lo que estamos proponiendo nosotros. O sea, nosotros estamos construyendo sobre cosas que ya existen, ¿no es cierto?, hoy día para Santiago. Por un lado está la propuesta, está la restricción actual que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, en donde distingue los autos, ¿te acuerdas tú?, entre los años 2011 y los más nuevos. Y no todos, ¿te fijas que hay una distinción entre la edad del auto? Eso lo estamos introduciendo acá nosotros porque es importante, hay otros contaminan más, otros contaminan menos. Y al mismo tiempo estamos introduciendo esta idea del pase diario que ya está en esta propuesta que te digo que está en el Senado. Fue impulsada originalmente por los senadores Girardi, Mata y Osandón, y después el Ministerio de Transporte, ¿no es cierto?, a mando de Andrés Gómez Lobo, corrigió esa propuesta e incluyó, por ejemplo, esta idea del pase diario. Y la idea de esto es que tú bajas o de alguna manera matas los incentivos a la compra del segundo auto, que típicamente uno asocia estas restricciones vehiculares con que uno inmediatamente se ha comprado un segundo auto. Con esta posibilidad de eximirse, es mucho mejor eximirse, ¿cierto?, pagando el pase diario que comprándose un segundo auto. Y esa es la gran ventaja que tiene esto.
¿Y qué beneficios serían en términos de congestión, ponte tú, o de contaminación, o para la gente?
En nuestra propuesta, básicamente los tiempos de viaje, con 2 días de restricción a la semana, los tiempos de viaje en auto caen un 14%.
O sea, habría menos congestión.
Claro, no, y 14% es mucho.
Mucho.
O sea, los beneficios que estamos hablando en reducir los tiempos de viaje, tanto para la gente que usa transporte público como transporte privado, ambos, porque también los buses caen en un 3%. Son de alrededor de $500 millones al año. Ahora, si tú puedes implementar tarificación vial pura, eso es más que se te duplica. Sube a más de 1.2 billones de dólares. Pero, como te digo, es difícil pensar en tarificación vial. Pero los beneficios, incluso con esta política de 2 días de restricción, estamos hablando de $500 millones. Es mucho. Son beneficios
muy grandes.
Ahora, la pregunta, y aquí está la clave, la pregunta es cómo se distribuyen esos beneficios.
Eso, ¿qué se hace con la plata?
Y eso es clave. O sea, esta propuesta no tiene ninguna posibilidad de implementación, creo yo, si es que toda la recaudación del pase diario no va a mejorar el transporte público. Y se puede hacer de dos formas. Uno, bajando la tarifa, ¿no es cierto? Que es la propuesta que es el ejercicio que hicimos acá. Bajaría en 36% la tarifa del transporte público. Si el 100% de lo que se recauda se destina, ¿no es cierto?, a eso.
Bajaría el pasaje.
El pasaje.
Habría menos contaminación y habría menos congestión.
Congestión.
Básicamente.
Efectivamente. Ahora, también tú puedes combinar, ¿no es cierto?, esta recaudación entre rebajas de tarifa del transporte público y mejoras a la calidad del servicio, o sea, mayor frecuencia, etcétera. O sea, puedes invertir mejor en infraestructura, etcétera.
Pero no es esto una propuesta que al final beneficia a los que tienen más plata, es decir, los que tienen más dinero tienen autos más modernos, menos contaminantes, que es una de las restricciones, y el otro son los que pueden pagar 9.000 pesos 2 veces a la semana, o sea, 18.000 pesos semanales para poder circular. Al final es como el que tiene plata puede usar el auto.
Eso es cierto. Beneficia a los grupos de ingreso más altos. En nuestro estudio dividimos los grupos de ingreso en cinco grupos. Eso es cierto. Sin embargo, si tú incluyes, ¿no es cierto?, este reciclaje de los dineros que se recaudan en el pase diario, eso cambia. Y dejas a todos los grupos de ingreso estrictamente mejor con esta política que sigue la política. Porque hoy día el transporte va a ser más barato y efectivamente va a ser mejor el transporte público. O sea, hay una clave en esta implementación, es poder mejorar el transporte público en estas dos dimensiones, haciéndolo un poco más barato y al mismo tiempo de mejor calidad.
¿Y se puede?
Sin eso, si solamente introduces el pase diario y los dineros no se recaudan, o sea, los dineros que se recaudan no van al transporte público, efectivamente tú tienes absolutamente toda la razón.
Ahí sería
los grupos de ingresos de menores, es regresivo, lo que uno conoce
regresivo,
en la economía es regresivo.
Como un impuesto regresivo.
Quedan peor, exactamente. Necesitas hacer, ¿no es cierto?, este reciclaje de estos dineros hacia el transporte público.
¿Y qué pasaría? No tiene que ir aparejada este cobro del pase diario, que en el fondo es un incentivo para dejar el auto, de alguna manera, tiene que ir aparejada con un mejoramiento de el número de paraderos, de redes, de buses, de la red a donde te lleva el transporte público.
No, sin duda, y así por ejemplo se implementó en Londres, aunque fue la planificación vial, una mejora del transporte público. Tiene que ir acompañado con una mejora del transporte público.
Tiene que ir en paralelo, ¿no?
Tiene que ir en paralelo, y no, y incluso en paralelo la gente dice, tiene que partir primero la mejora del transporte público. Pero ya estamos viendo cambios en el transporte público, digo, la dirección correcta. Tenemos una nueva línea de metro, uh-huh, que supuestamente va a empezar a funcionar a final de este año, quizás a principio del próximo, la ministra acaba de anunciarlo. Tenemos además, hay un aumento de demanda de uso del transporte público. Vienen unas nuevas licitaciones. El próximo año vienen 900 nuevos buses, 200 de los cuales son eléctricos. Y el año siguiente vienen 3.000 buses nuevos. O sea, la cara de la ciudad va a cambiar a partir de los nuevos contratos. Entonces, y yo creo que ese es el momento, estamos en un buen momento para impulsar esta medida. Tiene que ir acompañada con una mejora del transporte público, si la gente, si no, no se va a cambiar. Absolutamente, es clave.
Y otro tema que yo veo difícil es, ¿cómo vas a fiscalizar que la gente compró el pase diario?
No, eso es fácil hacerlo. Básicamente tú tienes un sistema donde tú compras el día anterior, yo compré el pase diario para el día siguiente. O puedes comprar, por ejemplo, para los próximos 5 días.
Ya, pero ¿cómo sabemos si ese auto que está circulando ahí?
Tú tienes un sistema computacional y tienes todas las patentes y tú ves, les haces un pantallazo y ves si esta patente efectivamente
pagó. ¿Pero pasando por dónde?
Por distintos lugares, o incluso puedes tener un sistema de carabineros mirando por ejemplo, patentes en distintos lugares. Yo creo que el sistema de fiscalización no es un tema es importante. No, yo creo que está resuelto.
¿Ya?
Ahora está resuelto. Ahora es importante tenerlo, que se fiscalice efectivamente. Ahora yo te digo que se ha fiscalizado muy bien la restricción vehicular en el pasado en Santiago, uh-huh, y en otros lugares del mundo. Yo creo que para mí el tema de fiscalización es totalmente secundario. O sea, está la tecnología, está todo para hacerlo. Yo creo que eso no es un tema. Obviamente tiene costo y hay que hacerlo. Uh-huh. Pero no, técnicamente yo creo que es un problema que está absolutamente resuelto.
Estamos conversando con Juan Pablo Montero, profesor de Instituto de Economía de la Universidad Católica y autor de un estudio sobre restricción vehicular inteligente para el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Juan Pablo, ¿y qué éxito has tenido en presentar esta política pública y que sea escuchada por las actuales autoridades?
No, conversamos, tuve un taller organizado efectivamente por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica la semana anterior y estuvo presente la ministra, Julia Hood, el ex ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, y el ex intendente de Santiago, Claudio Rego. Ambos, o sea, todos los tres, están a favor de que efectivamente se requiere hacer algo para solucionar estos problemas de congestión y de contaminación. O sea, yo creo que todos tenemos un consenso al respecto. La pregunta es cómo y son los tiempos. Y una de las cosas, por ejemplo, que Claudio Rego lo dijo muy bien en la presentación, dijo, mira, yo creo que avanzar una política de esta forma, algo que tú ya había dicho, requiere que el transporte público empiece a mejorar y veamos mejoras en el transporte público. Sin eso va a ser muy difícil poder implementar algo como esto. Y yo creo que estoy de acuerdo. Quizás el timer hoy día mismo a lo mejor falta un poco. Pero no mucho más tampoco. Yo creo que quizás el próximo año esto es algo que se puede empezar a lanzar y algo que se puede empezar a pensar. Porque todos llegaron a un consenso de que mejorar la congestión, ¿no es cierto? Es algo que realmente
es necesario. Y la contaminación también.
Y la contaminación también, ambas cosas van juntas. O sea, no podemos abandonar esto y efectivamente necesitamos llevar a más gente hacia el transporte público.
Porque básicamente lo que yo pienso es que uno no puede cobrarle a un ciudadano por circular en la ciudad si no le da una alternativa para poder hacer eso sin necesidad de pagar, ¿o no? Porque si no estaríamos restringiendo una libertad de
por eso
alguien,
te,
¿no?
Por eso te digo, la opción es esa. Y como se ha implementado en otros lados, por ejemplo, la tarificación vial se ha implementado, por ejemplo, como te digo, en estos países europeos, con una mejora sustancial del transporte público. Uh-huh. Entonces, básicamente, estas cosas van juntas. Y por eso la importancia de que todos los recursos que se obtengan, ¿no es cierto?, de este famoso pase diario, vayan para el transporte. Como se ha hecho en otros lados. En Cali se ha hecho así también, que también tiene esta misma idea. Es la única ciudad del mundo que tiene este día del pase diario.
Yeah.
En Cali, ¿no es cierto? Colombia. Y todo el 100% de la recaudación va al transporte público. Londres también, Estocolmo también. O sea, en todos los lugares donde se han implementado medidas de este tipo, la recaudación se queda en el transporte, no va a otros lugares.
Entonces tú decías que te están escuchando en el gobierno. O sea, hay un diálogo entre ustedes que están pensando con datos, con ideas creativas, soluciones para los problemas que tenemos en la ciudad. ¿Hay un diálogo?
Sí, o sea, absolutamente. O sea, nuestro aporte efectivamente es alimentar el debate con datos, con información, y finalmente hay una voluntad política, ¿no es cierto?, de impulsar ciertas cosas y hay prioridades. Y finalmente va a depender del gobierno que esté hoy día, uh-huh, de cuánto quiere impulsar una medida como esta. Ahora, lo que sí en el gobierno, yo creo que hay absolutamente conciencia de dos cosas, que hay un problema serio de congestión y contaminación y la importancia de mejorar el transporte público. Yo creo que esas dos cosas están absolutamente presentes, sin duda.
¿Las cosas caminarían más rápido si tuviéramos estas autoridades que existen en otros países del mundo, que son autoridades metropolitanas, que se encargan de...
Lo haría más fácil, sin duda.
Que coordinan todos
una coordinación completa, exactamente, sí. Más macro.
A nivel porque
más
es otra la propuesta que está sobre la mesa.
Bien, estoy de acuerdo. En este tema, el transporte es un tema ciudad completa, digamos, no un tema comunal, un tema de ciudad, un 100%, absolutamente que ayudaría.
Muy bien, Juan Pablo Montero, profesor de Instituto de Economía de la Universidad Católica y autor de este estudio sobre restricción vehicular inteligente. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Especialmente que todos te están escuchando en la mitad del taco.
Exactamente. Lo va a cambiar.
Les viene de perillas esta solución que estás proponiendo. Bueno, esta entrevista y como todos nuestros contenidos quedan disponibles en Duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos vemos mañana. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.